Buenas noches a todos. Como secretario de la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, tengo el honor de presentar al pregonero del año 2014. En esta ocasión nos acompaña don Ángel Cuaresma Renedo. Ángel Cuaresma, para todos sobradamente conocido, vallisoletano de nacimiento, hombre familiar, casado y con dos hijos, comprometido con el vivir cristiano y persona valorada y de valores, como le ha definido Guillermo Garavito hoy en un artículo de prensa que leía esta mañana. Ángel Cuaresma es un destacado pregonero, como lo refleja el que ha pregonado la Semana Santa en sitios tan dispares como la Virgen de San Lorenzo, la Asociación Cultural Valladolid Cofrade, en el ofrecimiento de los dolores a la Virgen en la cofradía de la Vera Cruz y en distintos pueblos de nuestra comarca. Además, también ha pregonado cantidad de fiestas patronales y celebrar otros muchos y variados actos. Ángel Cuaresma nació en Valladolid, es licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido redactor de informativos y programas durante 8 años en la COPE Castilla y León, delegado regional de Europa Press de Castilla y León los siguientes 5 años, para pasar a ser en el 2001, director regional de Onda Cero Castilla y León. Durante los años 2004 y 2005 fue director de comunicación del Arzobispado de Valladolid. Desde el año 2005 es delegado regional de La Gaceta en Castilla y León y desde el 2009 delegado del Grupo Intereconomía, cargos que sigue ostentando en la actualidad. Además, lo ha compatibilizado en diversas etapas de su vida profesional con otros cargos como el de corresponsal del diario Ya en Castilla y León, redactor de información agraria en ABC, columnista de opinión en diversos periódicos de nuestra ciudad, además de contertulio en muy variadas ocasiones en Castilla y León 9, Campo Regional, Castilla y León Televisión, Radio Intereconomía, Radio Intercontinental de Madrid, Cadena COPE, etc. Sería muy largo leer todo tu currículum, Ángel. Se ha reconocido su trayectoria profesional con la concesión del Premio Ecoperiodista de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, premio por su labor en defensa de la información agraria concedido por ASAGE en 2008. Y en el 2013 le conceden el premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade. Como ven, es un currículum de un gran comunicador. Sin más, cedo la palabra a nuestro pregonero.
Yo te negué con Simón, te vendí y te hice traición con Pilatos y con Judas, y aún mis culpas desanudas y me brindas el perdón. Querido Padre Jesús Nazareno, reverendo señor rector, señores alcaldes de la cofradía, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señora teniente de alcalde, señora consejera de Hacienda, señor subdelegado del Gobierno en la provincia de Valladolid, cabildo de Gobierno, exalcaldes, cofrades del Nazareno, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, presidentes y hermanos de las distintas cofradías de la ciudad, oyentes de Radio Valladolid Cofrade, señoras y señores, hermanos todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Cabildo de Gobierno de la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno por aceptar la propuesta de su alcalde presidente, Mariano Heras, y designarme pregonero en este año del Señor de 2014. Me siento muy honrado, pero al tiempo muy, muy pequeñito, al sumarme a una prestigiosa lista de poetas y prosistas que no solo forman parte del mejor Valladolid artístico, literario y periodístico, sino que además muchos de ellos integran ese grupo que ha rebasado sobradamente la frontera que separa el mero conocimiento personal de la verdadera amistad. En esta pléyade de escritores que de inmediato pasaré a recordar se encuentran mis amigos y mis maestros, esos cuya trayectoria me ayuda y me inspira cada día en mi quehacer laboral y, por qué no decirlo, también en mi vida privada. En estos años han pasado por esta tribuna que hoy ocupo inmerecidamente la pluma y la voz de Gonzalo Muinelo, Soledad Arribas, Godofredo Garavito, Jesús María Palomares, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Ángel María de Pablos, Jesús Fonseca, Santiago Calvo, Luis Amo, Javier Burrieza, José Ignacio Foces, Mercedes Cantalapiedra y José Andrés Cabrerizo. Aunque desde aquí no se ve el templo tan bien como pudiera parecer, sé que algunos estáis ahí, robando unos minutos a vuestro trabajo y a vuestras familias, y espero agradeceroslo con un abrazo, si tenéis paciencia para aguantar hasta el final, y si no, también en cualquier otro cercano momento. Dos de estos pregoneros, Gonzalo Muinelo y Godofredo Garavito, están seguro escuchando y poniendo nota en el lugar de privilegio que les corresponde en el cielo. Y en esa inmensa basílica del amor que es el paraíso, seguro que Gonzalo y Godofredo no dejan pasar mucho tiempo sin entablar tertulia amena, literaria, con otro de los nuestros que se nos fue, José Luis San José Carreño, cuyo pregón escrito para la posteridad, como hacen los grandes, también ocupará un lugar destacado en las varias veces centenaria historia de la cofradía. Me acuerdo, Nines, de los pregones que hemos oído juntos ahí, en los bancos de la iglesia, como me acuerdo de las horas de micrófono compartidas con José Luis, con Godo, con Gonzalo. No es asunto menor que esta penitencial haya elegido siempre como pregoneros a vallisoletanos de bien, hablo de mis predecesores, entendiendo por vallisoletanos tanto a los de nacimiento como a los de adopción, en una ciudad 70 veces 7 generosa y hospitalaria. Y es que el nazareno de Valladolid es mucho. Tengo escrito, se me perdonarán las autocitas, que pocas manifestaciones de fervor y devoción popular encontrarán no solo en Valladolid, en España entera, como el tradicional besapié que tiene lugar cada año el primer viernes de marzo. En función de cómo caiga la Semana Santa, como coloquialmente se dice, el acto queda más cerca o más lejos en el calendario de los grandes días de la Pasión. Pero da igual, durante la mañana, la tarde y buena parte de la noche, de manera ininterrumpida, miles y miles de vallisoletanos forman una respetuosa fila en la calle y en el interior del templo para mostrar, en un gesto sencillo, humilde, su devoción a una imagen que para ellos, para mí, para todos nosotros, representa algo muy importante. Se mezcla la tradición con la devoción, la costumbre con la religiosidad. Vengo con mi familia todos los años y nunca deja de sorprenderme. La fila, el respeto en la iglesia, máxime si se celebra misa en ese momento, no digamos en el momento de la consagración. El silencio al adquirir, encender y dejar una vela a los pies del Padre. El rito de subir la escalera, acercar los labios a la talla y recibir una estampita que guardamos en la chaqueta y conservamos o regalamos como el bien más preciado a quienes sabemos que va a hacer ilusión. Y enseguida, escaleras abajo, vuelta a la iglesia y salida silenciosa a la calle para no molestar a quien está orando a su Cristo o a su Virgen o a cualesquiera de las imágenes devocionales que alberga esta recoleta y hermosa iglesia del más céntrico Valladolid. Miren, escribo estas torpes líneas en pleno Adviento, mientras mis hijos, Sofía y Ángel, andan a vueltas con el niño Jesús, aún decidiendo si debe ya presidir el Belén o hay que aguardar al día de Nochebuena para colocarlo en su humilde pesebre de madera y pajas. Estoy entre telefonazo y correo electrónico con Víctor Muñoz, a quien nunca agradeceré suficientemente su paciencia para evitar que este texto tenga demasiados errores, que alguno seguro habrá. Tampoco quiero olvidarme en este momento, primero de redacción y posteriormente de proclamación del pregón, de la familia González Enciso y de sus esfuerzos todos los años, y este muy especialmente, para que las actividades de la cofradía permanezcan en el recuerdo de las futuras generaciones. Es obvio que en estos minutos no puedo citar a todos, cofrades y allegados a la hermandad, que año a año, de forma anónima y desinteresada, contribuyen con su esfuerzo al mantenimiento de una tradición que permanece fiel y resiste el paso de los siglos, de las ideologías, del pensamiento, de los cambios de rumbo de la sociedad. Pero volvamos al montaje del Belén. Como dice Montse, el niño Jesús aún no ha nacido y ya estáis pensando en la Semana Santa. Y es verdad, estamos pensando en la Semana Santa, pero sobre todo lo hacemos en lo que da sentido a todo, la resurrección. Porque el nazareno, que hoy preside esta celebración, fue un niño que nació pobre, como no se cansa de repetirnos el Papa Francisco, al igual que hicieran sus predecesores en la cátedra de Pedro. Y vino a este mundo para cargar con la cruz con la que hoy le representamos, pero al final venció al pecado y a la muerte y continúa su plan de salvación. Estoy escribiendo en Adviento. Ustedes me escuchan en miércoles de ceniza, en el primer día del anhelado tiempo litúrgico que nos conducirá a esas fechas que para muchos de nosotros son una bendita meta en el horizonte. Pero yo quiero imaginarme, y quiero que ustedes imaginen conmigo, que ya es miércoles santo, que son las 8:30 de la tarde y las puertas de este templo se abren para que Jesús salga a la calle. Chirría el portalón de la más céntrica iglesia de la ciudad. Tras 33 años de vida sencilla, humilde, tras pasar 40 días de penalidades en el desierto, tras cenar con los suyos y ser traicionado, la traición siempre llega desde dentro, casi nunca del lado contrario. Jesús Nazareno sale a una calle estrecha, pero contra lo que sucedió en aquel primer Viernes Santo de la historia, el Maestro no es abucheado. Nadie grita «crucifícalo». Antes bien, mientras la banda de tambores y cornetas Padre Nuestro de la vecina y hermana ciudad de Palencia interpreta los sones de la marcha real, el Hijo de Dios sale a la calle que lleva su nombre y la muchedumbre hoy no es una turba. Las buenas gentes aplauden en una ciudad donde ello no es habitual. No lo pueden evitar. Es su forma de demostrar respeto, cariño, admiración. Pero queda mucho camino por andar. 14 estaciones. El nazareno vira hacia la derecha y enfila hacia el gran teatro al aire libre que es la Plaza Mayor. Allí miles y miles de personas, vallesoletanos y visitantes que se aprestan a vivir el triduo pascual, esperan ansiosos la llegada de la imagen de Cristo más venerada por la ciudad. La Vía Dolorosa conforma una ligera subida, la primera de las que en esta tarde-noche tendrá que efectuar este hombre cargado con la cruz, encorvado, doblado, literalmente aplastado por la carga de las culpas ajenas. Es un hombre exhausto, derrengado por los males del mundo, por el terrorismo, por la guerra, por el hambre, por la crisis, por el paro, por la enfermedad, por el egoísmo. Es un hombre que ha renunciado a su condición divina, pero al que, como una bocanada de aire fresco, llega la cara de sorpresa de los niños que ocupan un lugar de preferencia en las gradas de la gran plaza de una ciudad que se rinde al paso de Jesús Nazareno en su camino hacia el Calvario. Unos niños que no saben que pocos metros más allá un buen hombre va a ser condenado a muerte. Nos cuesta entenderlo. Culpables que disfrutan de la misericordia de Dios y de los hombres e inocentes que penan las culpas de la humanidad, que cargan con una cruz por las calles de una gran urbe del siglo XXI, hoy convertida en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Roma. Y mientras, el cortejo procesional llega a la calle de la Lencería, rúa que nos habla de oficios tradicionales, que a los ojos del transeúnte se despliega con sus tiendas de dulces, de recuerdos, de artesanía. Pero Jesús, en la segunda estación del Vía Crucis, carga con la cruz hasta la Plaza del Ochavo, donde cae por primera vez. El nazareno, al que sigue el Cristo de la agonía, también portado, escoltado por entregados cofrades de la hermandad, llega a la plazuela con la mirada triste. Al caer se ha lastimado las rodillas, pero de inmediato se levanta. Y lo hace no por la furia del látigo del soldado, no, no. Se levanta con presteza porque ha visto a su madre, que le espera allí, calle abajo. Supongo que más de una vez me habrán oído decir que el encuentro de Jesús con su Santa Madre en la calle de la Amargura no está reflejado en los Evangelios. Es una tradición fruto de la piedad popular que, entiendo, sin mermar la veracidad del relato, no hace sino resaltar ese otro dolor que supera a lo físico, el dolor del desarraigo, de la ausencia, de la separación. Espacio hay en los textos evangélicos para describir cómo María estaba al pie de la cruz, pero lo que sucede en la cuarta estación es un hermoso aditamento con el que el pueblo fiel enriquece cada año la más importante de nuestras celebraciones. Pero volvamos al lugar en el que el nazareno había caído y se había levantado. Desde la Plaza del Ochavo otea una calle que en su momento fue conceptuada como la más hermosa de Europa. Hoy, tras años y años de obras y dificultades, la platería vuelve a lucir en todo su esplendor, con sus edificios, sus portales, sus balcones, sus comercios. Hace apenas 3 días, los niños, esos que representan el futuro de la Semana Santa, han saludado la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, han agitado palmas y ramos de olivo al paso de Jesús a lomos de una humilde borriquilla. Esos mismos niños y sus padres y sus abuelos ven ahora a un buen hombre que se aferra a una cruz con las manos encallecidas de repartir amor, pero que se muere de pena por tanto desagradecido y por tanta afrenta. Ese hombre, calle abajo, se encuentra con su madre, la Virgen de la Vera Cruz, a la que este humilde pregonero llama la gran mujer de la Semana Santa de Valladolid, que cada año, en el sábado de gloria, junto a sus propios dolores y a los de su hijo, recibe los de toda una ciudad que se pone a sus pies y la llena de flores. El nazareno y su madre se miran, se consuelan con un gesto apenas perceptible, pero el Salvador de la humanidad ha de seguir su camino y la Virgen dolorosa se ha de retirar. Hoy ya no hay un ángel que avise del peligro, ni un Egipto en el que refugiarse, ni un José siempre pendiente, ni un burrito con el que huir. La Virgen tiene que volver a su recoleto lugar de perenne duermevela. Allí, entre azucenas y velas enrizadas, llorará de pena por la muerte de su Hijo y Señor nuestro, acompañada, eso sí, por las mejores tallas de la imaginería castellana que se guardan en el apreciado templo del que recibe su apellido la Madre Dolorosa del Redentor. Estamos en el rincón de rincones de la Semana Santa de Valladolid. Hacia arriba, Guadamacileros y Rúa Oscura. A la izquierda, Conde Ansúrez. A la derecha, Macías Picavea. La procesión debe subir por Guadamacileros para acercarse hasta la Plaza de los Arces, donde Jesús es ayudado por el cireneo. Permítanme que considere a Simón de Cirene el primero en contribuir al plan de Dios. El cireneo sería el primero de esos cristianos que sufrieron la persecución del imperio, de esos mártires que vivieron los campos de concentración de Europa y Asia, de esos cristianos aún hoy perseguidos en distintos continentes, en unos casos con la violencia más burda, en otros de manera más artera, más sutil. Esos cristianos del siglo XXI a los que se dificulta su presencia pública, a los que se humilla y ningunea, a los que se ridiculiza en los medios de comunicación, a los que se expulsa de los periódicos y se veta en las tertulias de la televisión por el mero hecho de defender una fe que consideramos benefactora para el conjunto de la humanidad. Y el nazareno sigue dando ejemplo. Con la cabeza gacha, pero con una cruz que mira hacia el cielo, hacia el Padre que entregó a su Hijo por nosotros, continúa su camino, calle arriba, hasta la Plaza de los Arces, donde una mujer piadosa le sale al paso. Este es otro de esos benditos episodios que surgen de la devoción de un pueblo que quiere, que necesita sentirse mejor, que precisa ser solidario con los demás. Ojalá, en estos tiempos de tanta necesidad material y espiritual, nosotros, los hombres y las mujeres del presente, seamos como aquella Verónica. Enjuguemos el sudor de quienes tenemos cerca y también el de aquellos que, estando lejos en nuestro corazón, también nos necesitan. Ojalá recuperemos, en la medida de nuestras posibilidades, el valor de una pequeña limosna, de un trocito de nuestro tiempo dedicado a quienes ya dieron lo mejor de sí mismos. Ojalá cada nazareno camine con una Verónica a su lado, que guíe sus pasos hacia la gloria de la resurrección. Jesús, el Maestro, está ya en Leopoldo Cano y ha caído por segunda vez, y por segunda vez se levanta antes de encontrarse con otro grupo de buenas mujeres. Lo cuenta Lucas, también con suma brevedad. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: «Vecinas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque llegará un día en que se diga: dichosas las estériles, los vientres que no parieron o los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si al árbol lozano lo tratan así, ¿qué harán con el seco?». Otro gesto de suprema generosidad del Redentor de los hombres: no lloréis por mí. Y en medio de tanto amor, cae por tercera vez, y lo hace como si quisiera señalar con su gesto a los custodios de su pasión ante la sede de la Junta de Cofradías, un local donde durante el año, de manera altruista, voluntaria, trabajan decenas de personas a cambio de una sola satisfacción: organizar o contribuir a organizar la mejor Semana Santa del mundo, la que saca a las calles las mejores tallas, la que nos deleita con las mejores procesiones, la que conserva los sonidos de siempre, los que hemos oído desde nuestra cada vez más lejana niñez, la Semana Santa de Valladolid. Pero los soldados apremian. La sentencia ha de cumplirse. El viacrucis procesional ha cubierto ya 9 estaciones y llega a la esquina con San Juan de Dios. Allí, con la noche ya cerrada, con el frío penetrando como un cuchillo en la piel del Maestro, con el aire que silba desde las hermosas calles adyacentes, cada vez más y más gente esperando en las aceras la suerte de Dios hecho hombre, Jesús es despojado de sus vestiduras. Esas vestimentas que él hubiera donado generosamente a los más pobres, esos ropajes humildes del hijo de un carpintero tantas veces olvidado y de una, pongamos que, costurera. Pero esa ropa no era, no, para repartir entre los necesitados. Era para que los soldados, en el acto supremo de burla a Dios, se la jugaran a los dados. Jesús, que triunfante entró el domingo en Jerusalén. Jesús, que apenas 3 días antes ha sido aclamado como Mesías, hoy es despojado de sus hábitos. Quizá ya nada importe. Todo está a punto de cumplirse. Jesús va a ser clavado en el madero. Jesús va a morir en la cruz. Y lo va a hacer ante la sede del Arzobispado de Valladolid, en la cátedra que hoy ocupa Monseñor Ricardo Blázquez, a quien deseamos que Dios conceda mucha salud para proseguir su fecunda labor pastoral. Y allí, muy cerca, atendida por monjas discretas, sencillas, se encuentra también la residencia sacerdotal. Quiero aprovechar la presencia del nazareno en sus 11ª y 12ª estaciones para exaltar la figura del sacerdote, tan necesaria en nuestra sociedad, pero tan difícil de hallar después de un año en el que tantos de ellos fueron llamados a la casa del Padre. De repente, todo parece más fácil, como si la vía fuera más sencilla, cuesta abajo. En realidad, es que la Madre vuelve a estar cerca. El helado cuerpo de Jesús, sus cristalinos y divinos miembros, son colocados en el virginal regazo de María. Muertos ya para el abrazo, nos dejó escrito Gerardo Diego en su espléndida recreación de la penúltima estación del Vía Crucis. Un Gerardo Diego que nos contaba cómo huyeron los asesinos dejándonos en una soledad sin colores, que dejó escrito que María fue llamada desde aquel día la Virgen de los Dolores. Jesús es sepultado, pero la vida no acaba. Creemos en la resurrección. Y la procesión sigue su curso calle abajo, por Alonso Berruguete, hasta desembocar entre el gentío que aguarda respetuoso, entre los niños que preguntan con insistencia cuándo llega Jesús, entre los mayores que recuerdan cómo fue el año pasado y el anterior y el anterior, hasta desembocar, digo, ante la penitencial de las angustias. Y la Madre vuelve a salir a la calle, la Virgen coronada, con la mano en un corazón desbocado de tanto latir aceleradamente, es portada a hombros y supera el dintel del templo. Y entonces, una corneta, de manera desgarrada, como si cofrades y pueblo fiel contuvieran la respiración para escuchar los latidos de los corazones de la madre y el hijo, hace sonar la salve. Los vallesoletanos movemos los labios, como en un susurro, para no turbar el diálogo que Jesús y María entablan mientras las tallas son mecidas al aire de la primavera de Valladolid. Muchos no lo pueden ver. Un velo de lágrimas enturbia sus ojos convertidos en copioso cristal. Otros los cierran, aprietan la mandíbula para no hacer ostentación de sus sentimientos. Algunos quizá miran para otro lado porque no quieren confirmar que los protagonistas de la más bella historia jamás contada han de separarse. Jesús y su Santa Madre, con solo mirarse, se reparten el cáliz que realmente merecemos nosotros, los pecadores. Adiós, lumbre de mis ojos, parece decir la Virgen. Adiós, luz del día clara. El Vía Crucis ha concluido, pero los nazarenos tienen que devolver las tallas a la sede canónica de la hermandad. Y así, tras dejar a un lado la Plaza de la Libertad, ese bien por el que tantos cristianos han dado la vida, empiezan a subir por la bajada del mismo nombre. Dentro de pocos días, el Viernes de Dolores, lo cantarán las limpias voces de los coros de la cofradía y diocesano. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Y el Nazareno sube rumbo a la Fuente Dorada, y como nos recuerda la composición de Joaquín Madurga, carga con las culpas de la humanidad. En el año 2008, Monseñor Santiago Calvo Valencia, autor de este pregón, relataba la historia de una niña que, al ver a Jesús ascender por la bajada de la Libertad, preguntó a su padre: «Papá, ¿por qué lo van a matar?». Una pregunta que hoy, 6 años después, o 20 siglos después, sigue sin respuesta, aunque el coro nos cantará que el nazareno a la muerte va porque quiere al hombre salvar. Y camino del Calvario, Jesús con la cruz a cuestas llega al final de la pendiente. Los escaparates de los comercios no ha mucho que han atenuado sus luces. Otras gentes miran con respeto desde el interior de los bares. Algunos se asoman con un café que les ayuda a sobrellevar los rigores de una meteorología que en nuestra querida ciudad contribuye a adornar los padecimientos del Mesías. Y el cortejo, los cofrades, las tallas, la banda de cornetas y tambores, el pueblo fiel que entona sus plegarias, desembocan en una plaza que mira a 2 calles soportaladas. Ya se ve, una vez más, la Plaza Mayor. El Cordero de Dios está cerca de su inexorable destino y la procesión hace un alto. Los penitentes merecen un descanso. Han de recobrar fuerzas para alcanzar la meta de cada Miércoles Santo. Pero también se resisten a acabar un Vía Crucis con el que sueñan durante 365 días al año. Son las 11 de la noche. Han pasado 2 horas y media y alguna más desde que acudieran a la llamada de sus hermanos, pero su amor por la Semana Santa les pide seguir en la calle. Otros actos, otras procesiones, otros sonidos aguardan en diferentes lugares de la villa. Estamos a punto de entrar en el éxtasis del Jueves y Viernes Santos y el nazareno ha de reposar en su casa. Aquí, ante la puerta, aún queda un rito que también se repite como el ciclo de las estaciones, como los cumpleaños, como las reuniones familiares, el canto del himno a nuestro Padre Jesús Nazareno, que según reza la regla de la cofradía, ha de entonarse también todos los domingos después de la Santa Misa de Cofrades. El padre Mauricio de Begoña compuso este himno en honor a Jesús de Medinaceli de Madrid, pero rápidamente se convirtió en una suerte de composición universal con la que se honra el traslado de esta imagen por las calles de cualquier ciudad del orbe cristiano. En unos lugares se habla de devotos, en otros de fieles esclavos, en todos de humildad, de desprendimiento, de cariño. La procesión ha pasado ya por Fuente Dorada, ha bordeado parte de la Plaza Grande, ha penetrado en la angosta calle de Jesús y ante el templo que vuelve a abrir sus puertas, hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y mayores, cantan el himno a nuestro Padre Jesús Nazareno, que yo les invito a rezar conmigo. Padre nuestro, Jesús Nazareno, Rey eterno de amor y de paz, reina siempre en tus fieles esclavos y del mundo, Señor, ten piedad. Al llegar hoy a tus plantas, te adoramos reverentes, suplicándote fervientes que guarde el mundo tu ley. Nosotros, Jesús amado, mientras la tierra pisemos, esclavos tuyos seremos y tú, Señor, nuestro Rey. Les deseo la mejor Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Ilustrísimas autoridades, representantes de las cofradías de Valladolid, queridos cofrades y devotos de Jesús Nazareno que nos habéis acompañado en el triduo de la Virgen de la Soledad y Santo Monte Calvario, el triduo al Cristo del Despojo y el pregón Nazareno. En primer lugar, quiero, en nombre de esta cofradía, agradeceros a todos vuestra presencia en este acto. Quiero también dar las gracias a nuestro rector, don Jesús Blanco, por su participación en ambos triduos y por habernos entusiasmado, como siempre, con sus exposiciones. A don Víctor Muñoz Adrián, exalcalde presidente de esta cofradía, le agradezco haber elegido a don Ángel Cuaresma para que nos ofreciera el pregón nazareno de este año, y a don Santiago González Enciso, actual secretario de la cofradía, le doy las gracias por la maravillosa presentación que ha realizado del actual pregonero. Don Ángel Cuaresma, nos ha entusiasmado con una magnífica y amena exposición, dando un gran realce a un acto tan entrañable para esta cofradía como es el pregón nazareno. Por ello, y en nombre de todos los cofrades de nuestro Padre Jesús Nazareno, quiero agradecerle su participación en este acto y hacerle entrega de una placa conmemorativa como recuerdo de su intervención. A continuación, para clausurar este acto, la banda de cornetas y tambores sagrada lanzada interpretará unas composiciones. Debido a la brevedad de estas piezas musicales, es mejor escucharlas todas seguidas, por lo que les ruego que aplaudan solamente al final de la actuación y no entre cada pieza. Muchas gracias a todos por su asistencia y les esperamos en la presentación del libro titulado A los pies del Nazareno, que recoge los pregones de los pasados años y que se celebrará mañana, día 6 de marzo, a las 7:30 de la tarde, en la sala de cabildos de esta cofradía. También les invitamos a asistir al besapié de nuestro Padre Jesús Nazareno, que se celebrará el viernes 7 de marzo. Al triduo al Cristo de la Agonía, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de marzo y que será predicado por don Manuel Fernández Narros, y al quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno, que se celebrará los días 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril, y que será dirigido por don Luis Argüello, vicario general de esta diócesis. He dicho.